Ahora es el tiempo para ir a la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Tenemos tres parábolas que vamos a ver el día de hoy. Y mientras vayan a Mateo 25, voy a leer un versículo del Antiguo Testamento que viene en Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a estar buscando esos tres principios en Mateo 25. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Los voy a anotar aquí. Para no olvidar esos tres conceptos de hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mateo 25 es parte de lo que se llama el discurso del Monte de los Olivos. Cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos, y eso es justo antes del tiempo cuando Él va a dar su vida. Y en el capítulo 25 de Mateo vemos el complot para prender a Jesús, pero en 24 y 25 Jesús está enseñando. Y en particular da algunos principios de la profecía, de lo que va a suceder en el futuro. Y seguramente vemos en Mateo 25 principios acerca de cuando Cristo va a regresar por nosotros. Pero en esta mañana no quiero enfatizar el aspecto de la profecía, sino quiero enseñar los principios que se enseñan para la vida cristiana en estas tres parábolas que el Señor Jesucristo nos dio. Y la primera se conoce como la parábola de los 10 vírgenes. Entonces lo vamos a leer a Mateo 25, 1 a 13. Escuchen por favor y siguen sus Biblias. Mateo 25, 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola tiene un mensaje, una lección para enseñarnos, como todas las parábolas. Y en este en particular, el Señor Jesucristo nos dice qué es el mensaje central que debemos aprender. Es algo, como vimos en literatura, no implícito, que se puede ver ahí, pero explícito, que se dice exactamente, claramente, qué es el propósito de la parábola. Cristo dice en versículo 13: Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Pero qué significa velar? Seguramente es como tener nuestros ojos abiertos y estar mirando porque viene algo. Pero incluye el estar preparado. En versículo 10 dice que las vírgenes prudentes estaban preparadas y las que estaban preparadas entraron con él. Entonces el mensaje es que un día viene Cristo por nosotros y debemos estar preparados. Pero ¿qué es lo que necesitamos para estar preparados? Bueno, en este contexto se explica varios detalles de los vírgenes, los cinco insensatos y los cinco prudentes. Y hay solamente dos diferencias. Algunos son insensatos y algunos son prudentes. Algunos tienen aceite extra y algunos no. Y pudiéramos decir que la razón por la cual se llaman insensatas es porque no trajeron otro aceite. Entonces realmente solamente hay una diferencia. Y eso es como lo que hacemos en las ciencias. Así se lo han visto en ciencias. Cuando se hace un experimento, queremos ver si hay algo es la realidad o probar algo, tenemos que tener dos grupos. Y en esos dos grupos solamente cambiar una cosa. Por ejemplo, vamos a decir que queremos ver si comiendo muchas naranjas si ayuda a uno a no enfermarse en el invierno. Bueno, lo que tendremos que hacer es tener varios niños que comen naranjas y varios niños que no comen naranjas. Y esa debe ser la única diferencia. Si comparamos a algunos en México que comen naranjas y algunos en Inglaterra que no comen, ese no va a funcionar porque puede ser que haya otra cosa diferente. Entonces, para que funcione el experimento, tenemos que tener todo exactamente igual aparte de una cosa. Y si tenemos diferentes resultados, que todos de un grupo se enfermen y los del otro grupo no se enfermen, sí fueron las naranjas que hicieron la diferencia. O cuando prueban un medicamento, que todos lo que hacen es que tienen un grupo que toman una pastilla, pero una pastilla que no hace nada. Y otro grupo que toma una pastilla que tiene el medicamento. La razón por la cual todos toman la pastilla es porque puede ser que tomando o no tomando piensen, bueno, es que no estoy tomando las pastillas, entonces me voy a enfermar. Y se hace muy triste si este afecta su salud. Entonces, tiene que ser que todos piensen que están tomando el medicamento. Solamente un grupo es una pastilla que es nada más como azúcar. Y el otro grupo, el medicamento. Entonces, todo tiene que estar igual, aparte de un concepto. Y entonces, si vemos una diferencia en los dos grupos, sí hace un efecto. Si todos salen igual, entonces el medicamento no funciona. Y eso es lo que tienen que hacer en la ciencia. Dos grupos y solamente cambiar un aspecto. Y eso es lo que vemos aquí. Cinco vírgenes son vírgenes. Cinco vírgenes son vírgenes. Cinco tienen lámparas, cinco tienen lámparas. Las lámparas están encendidas, las lámparas están encendidas. Pero, y además, todos se duermen en los dos grupos y al final todos necesitan más aceite. Todo es igual, excepto que cuando viene el esposo hay un grupo que no tiene más aceite para echar en sus lámparas y van apagando. Y las prudentes sí tienen. Entonces, eso nos muestra que hay solamente una enseñanza. Necesitamos aceite. Eso es lo que hace la diferencia, si tenemos aceite. A través de la Biblia, vemos que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Pero aún si no entramos en los detalles de lo que significa el aceite, es muy evidente que el aceite es algo que necesitamos tener con nosotros para estar preparados. Es tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y lo que quiero que veamos en esta parábola es lo que necesitamos no es algo que estamos haciendo, no es algo que no es una obra nuestra, es algo que está con nosotros. Es algo que recibimos. Y cuando pensamos en qué es lo que necesito para mi vida, qué es lo que necesito para estar bien con Dios, aquí vemos no tanto algo que hago, sino algo que tengo. Y eso representa mi relación con Dios, la presencia de Dios en mi vida. Y dice que las prudentes dijeron a las insensatas, más bien id a vosotros, a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Entonces, las insensatas tuvieron que ir y buscar este aceite para sus vidas. Las prudentes lo habían hecho antes. Y ese es el mensaje para nosotros. Debemos estar preparados. Debemos buscar el aceite antes, de antemano, no esperando hasta el último momento. En la Biblia a veces habla de la necesidad de comprar algo espiritual. Y entendemos que no es con dinero físico. Por ejemplo, en Isaías 55, Dios nos está animando a todos a buscar lo que es lo más importante. En Isaías 55:1, Dios declara, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dios está diciendo que hay algo que debemos comprar, pero dice sin dinero. ¿Por qué no es algo físico que puedo comprar con dinero físico? Es algo que debo buscar de Dios y lo puedo recibir sin dinero y sin precio, porque Dios quiere regalarlo a nosotros. Pero yo lo tengo que buscar. La gracia de Dios no es como los regalos de la Navidad. Porque si un niño quiere regalos de Navidad, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que trabajar mucho para recibir los regalos? No, porque son regalos, no son el salario. Tiene que pedir mucho de sus papás. Papá, necesito un regalo de Navidad. El siguiente día, papá, no olvides del regalo de Navidad. Tal vez lo hacen, pero si un niño no pide regalos, imagino que todavía lo van a dar. Pero es diferente con Dios. Dios tiene algo para nosotros y está listo. Pero Él espera a que nosotros lo pidamos. Cuando nosotros pedimos, por ejemplo, como dice en Santiago 1, sabiduría, Dios dice, aquí está. Pero lo tenemos que pedir. Y dice en Santiago 4 que muchas veces no tenemos porque no pedimos. Entonces, nuestra relación de Dios, la presencia de Dios morando en nosotros, es algo que tenemos que buscar, lo tenemos que pedir. Y la razón por la cual muchos no lo tienen es porque no lo están buscando. Y muchas veces eso es porque piensan que ya lo tienen. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, cuando Cristo habló a la iglesia de Laodicea, ellos estaban diciendo, yo estoy bien, no tengo necesidad de nada. Y por eso no estaban pidiendo. Entonces Cristo da un consejo, igual como en Mateo 25, que haya algo que tenemos que hacer. En Apocalipsis capítulo 3, Cristo dice que son tibios, que ellos dicen, soy rico, me he enriquecido, versículo 17, ninguna cosa tengo necesidad. Pero Cristo dice, ¿no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Entonces, Cristo dice, Apocalipsis 3, 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y entendemos que no está hablando de algo físico para nuestro cuerpo, sino algo que Él quiere dar a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y como dice en Isaías, podemos venir sin dinero, porque no hay precio. Es algo que Dios quiere darnos, pero lo tenemos que buscar. Tenemos que pedir de Dios su aceite, su gracia para nuestras vidas. Y los que tienen falta tienen que esforzarse para buscar a Dios. Y eso es algo esencial en nuestras vidas. El aceite o la presencia del Espíritu Santo es esencial para el cristiano. En Romanos 8:9 dice, si uno no tiene el Espíritu Santo, no pertenece a Cristo. Eso es algo que todos necesitamos. Si el Espíritu Santo viene a vivir con todos los cristianos, pero no, el Espíritu Santo no está controlando a todos los cristianos igualmente. Entonces, enfatiza Romanos 8, debemos andar en el Espíritu y no en la carne. Eso es algo que tenemos que buscar. Pero sobre todo, lo que vemos en la primera parábola, en Mateo 25, es que necesitamos algo que está en nosotros. Lo tenemos que buscar, pero no es que voy a trabajar por ello, no es que voy a nacer con esto. Lo tengo que buscar y lo tengo que tener en mí. Y finalmente es parte de mí, es mi relación con Dios. Y eso lo vamos a conectar con en Miqueas 6:8, si recuerdan las tres cosas: humillarte ante Dios, hacer justicia, amar misericordia. Eso es el humillarnos delante de Dios. Tenemos que venir a Dios y decir, tú eres Dios, yo soy solamente un niño, un joven, una persona, y necesito de ti. Y si nosotros humillamos delante de Dios, Él viene a llenar a nuestras vidas. Pero vamos a seguir en Mateo 25. La siguiente parábola es muy diferente. En esta parábola de Mateo 25, comenzando en versículo 14, vemos la necesidad de trabajar. Mateo 25, 14, Cristo dice la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y otro 2, y otros 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Entonces el Señor le dio una carga. Aquí están 5 talentos. En este tiempo, el talento fue una cantidad de dinero. Entonces él tiene ese dinero y va a usarlo. Tal vez va a comprar una tienda y va a vender de esa tienda y después vender todo para aumentar el dinero que tiene. O tal vez se fue y compró un caballo para ir y arar o trabajar. O una oveja y después se hizo una manada de ovejas. Pero usó el dinero para trabajar y para ganar más para su Señor. Y dice en versículo 17, asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. El que recibió más pudo hacer más, pero los 2 multiplicaron lo que tuvieron por 2. El que tenía 2, ganó 2 más. Ahora, ¿cuántos tiene? 4, muy bien. El que tenía 5, ganó 5 más. Ahora, ¿cuántos son? 10, muy bien. Entonces vemos que hicieron, que tuvieron el doble de antes. Versículo 18. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Los 10, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí tienes, ha ganado 2 talentos sobre, otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora es interesante, él solamente ganó 2, el otro 5. Pero el Señor dice exactamente lo mismo al segundo. ¿Por qué? Porque él ganó el doble de lo que había recibido, igual como el primero. Entonces, no tenía tanta capacidad, pero él hizo lo que podía con lo que tenía. El Señor tiene la misma alabanza para él, que dice lo mismo. Bien, buen siervo y fiel. 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y le dio el 1 talento. 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces dice, si pensaste que yo fuera un hombre duro, entonces ¿por qué no hiciste un trabajo con mi dinero? ¿Por qué no ganaste? Por lo menos, ponerlo en el banco y ganar un poco de interés, unos 5%. Pero no hizo nada. Entonces, lo va a juzgar por su negligencia. 27. Por lo tanto, 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Vemos aquí que todos recibimos algo del Señor. Él nos da capacidades a nuestra mente que puede pensar, nuestro cuerpo que puede moverse, nuestra voz. Algunos no tienen tantos. Algunos tienen enfermedades. Tal vez unos no pueden hablar, no pueden oír. Pero todos tenemos algo. Y por lo menos tenemos la vida. Es algo que Dios nos ha dado. ¿Y qué es el propósito? No es para solamente esconderlo, para que cuando Cristo regrese, ahí está lo que Él nos dio. Es para usar lo que Dios nos ha dado. Y todos tenemos que buscar la manera para usar lo que Dios nos ha dado. Él tiene una obra para nosotros, un trabajo, un propósito para nuestras vidas. Y es diferente para cada uno, como vemos con esos siervos. Y lo que Dios espera de uno es diferente de lo que espera de otro. Lo que Dios ha dado a Caleb es diferente de lo que Dios ha dado a Mateo. Entonces, lo que espera de Mateo no es lo que espera de Caleb. Pero espera de Caleb lo que es de Caleb. Y depende de lo que Dios ha planeado para nosotros. Entonces, si Dios tiene planeado para mí ser... voy a dar un ejemplo. Una cosa que dijo un predicador hace tiempo. El predicador Carlos Spurgeon dijo, si Dios envió un ángel al mundo para predicar en una iglesia de 10,000 personas, y Dios envió otro ángel al mundo para barrer las calles, los dos tienen un propósito igual y van a estar igualmente felices, porque los dos están haciendo la voluntad de Dios. Como seres humanos muchas veces decimos, me gustaría hacer lo que Él tiene que hacer, o me gustaría hacer esto o otro. Pero lo que debemos hacer es lo que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado 2 talentos, tienes que trabajar con los 2 talentos. Si Dios te ha dado 5 o 25, tienes que trabajar con esto. Y no podemos compararnos con otras personas. Solamente debemos ver qué es lo que Dios tiene para mí. Y no vamos a saber el propósito de toda nuestra vida ahorita. Solamente sabemos lo que Dios nos ha dado en este momento. Entonces puede ser que en 30 años Owen va a ser un pastor y va a tener una iglesia de 500 personas. Puede ser que en 30 años Owen va a estar trabajando con un diácono en una iglesia muy chiquita. Pero Dios sabe y Dios tiene un propósito. Y Dios está preparando todo para que sea posible. Él está esperando que Owen se somete. Pero ahorita mismo Owen no sabe lo que va a estar haciendo en 30 años. Pero sí sabe lo que debe hacer el día de hoy. Debe obedecer a sus padres, debe obedecer a sus maestros, debe cumplir con los deberes que se ha entregado a él. Entonces, si estamos en la escuela un día y Caleb dice, es que no estoy tan listo como Andrés, no entiendo álgebra, pero está bien porque solamente estás en 4º grado, solamente tienes que entender tus matemáticas para el día de hoy. O un alumno puede decir que, bueno, es que mi compañera va más rápido que yo. Bueno, esa es tal vez la voluntad de Dios para ella. Lo que tú tienes que estar preocupado es qué es la voluntad de Dios para ti. Entonces, en esta parábola de los talentos, vemos que lo bueno es usar lo que Dios nos ha dado y lo malo es no usarlo. Que hay algo que debemos cumplir, hay algo que debemos hacer. Es diferente de la primera parábola, porque en la primera fue algo que debemos tener en nosotros, el aceite que debe estar permaneciendo en nosotros. Pero ahora eso es un trabajo que tenemos que hacer. Y los dos son importantes delante de Dios. Este lo pudiéramos comparar con el hacer justicia, de lo que vimos en Miqueas 6:8, que Dios quiere que nosotros hagamos justicia. Justicia es hacer lo bueno, y lo bueno es lo que Dios quiere para nosotros. Cada uno de nosotros debemos obedecer a Dios cuando Él dice, ese es el trabajo que tengo para ti. Y tenemos el ejemplo aquí, y si nosotros cumplamos con la voluntad de Dios, Él va a decir al final, bien, buen siervo y fiel, y vamos a recibir un galardón, y eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero sigamos con la parábola final en Mateo 25, comenzando en versículo 31. Otra parábola: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará de unos de los otros, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y ahora la palabra va a explicar qué es la diferencia. Esos se llaman cabritos, esos se llaman ovejas. ¿Pero por qué? Vamos a ver que algunos son clasificados como cabritos por lo que no hicieron. Y algunos son clasificados como ovejas por lo que sí hicieron. 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces el Señor va a decir que cuando ellos ayudaron a las personas más pequeñas, más necesitadas, entonces estaban ayudándole a Él. Y por eso les va a dar un galardón, les va a bendecir, va a decir, venid benditos de mi Padre a la heredad preparado para vosotros. Porque ellos hicieron cosas buenas, ayudaron a personas en necesidad. Pero, versículo 40, respondiendo el rey, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de esos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Los que han estudiado la Biblia han propuesto muchas teorías, ideas sobre la profecía, cuándo va a suceder ese evento. Pero lo importante es que vemos dos grupos, justos y los que no son justos. Los justos van a la bendición eterna y los que no son justos van al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Es interesante que Dios no hizo el infierno para personas malas. Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. Un día cuando yo estaba testificando, me encontré con una señorita que dijo, no entiendo por qué Dios está tan duro con el diablo, porque el diablo está ayudando a Dios. Y dije, ¿qué? El diablo es como una policía que agarra a las personas malas y las lleva al infierno. Y yo dije, no, lo tienes completamente al revés. El infierno no es para las personas, el infierno es para el diablo. Y el diablo no lleva a las personas allí. Dios manda a las personas malas al infierno porque ellos merecen castigo. El diablo siempre hace todo lo contrario a Dios, nunca ayuda a Dios. Entonces es muy importante entender que Dios preparó el cielo para nosotros y el infierno para el diablo y sus ángeles. Pero los que rechazan a Dios no pueden entrar en el cielo, entonces tienen que ir al infierno. A veces sabemos que la diferencia entre los que van al cielo y al infierno es si tenemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero a veces no está muy claro para nosotros. La Biblia dice, por ejemplo, cuando habla de los juicios en Apocalipsis, que los justos van a la bendición y los injustos al infierno. La diferencia es si somos malos o somos buenos. Ahora, ¿por qué son algunos buenos? Como lo que escuchamos en domingo, Ezequiel dice que los que hacen lo bueno reciben la vida, los que hacen lo malo reciben condenación. Pero ¿por qué hace uno bueno? Porque es bueno. ¿Y por qué algunos hacen lo malo? Porque son malos. ¿Y cómo podemos ser buenos? Hay solamente una manera para tener un buen corazón. Y eso es poner nuestra fe en el Señor Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Porque nosotros no podemos hacernos buenos. Pero si uno confía en el Señor Jesucristo, Cristo cambia su corazón. Y ahora es una persona buena, un santo, no un pecador. Y ahora entonces lo normal para su vida es hacer lo bueno. Tristemente, aún los cristianos podemos pecar, pero siempre debemos arrepentirnos del pecado y volvernos a lo que es bueno. Y aquí vemos dos grupos, los que han sido salvos y ahora están haciendo lo bueno, y los que han rechazado a Cristo, entonces están haciendo cosas malas. Pero, ¿qué son las cosas que han hecho? Aquí vemos que hay algunos que están ayudando a los pobres y otros que no están ayudando, los que no están sirviendo. Ahora, Cristo o el Señor dice que ustedes me vieron con necesidad y me ayudaron. Y ellos preguntan, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o te dimos de beber? Y Él dice, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, sus discípulos pudieron hacer algo por Él. Ah, Cristo, aquí está un vaso de agua. Oh, queremos lavar sus pies. Pero nosotros no podemos hacer algo así porque Él está en el cielo. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos ayudar a su cuerpo. En Hechos capítulo 9, ¿recuerdan ustedes lo que Cristo dijo cuando apareció a Pablo, cuando él estaba en el camino a Damasco? Pablo iba a Damasco para prender más cristianos y de repente había una luz del cielo. Hechos 9:4 dice que Pablo, cayendo en tierra, en ese tiempo se llamaba Saulo, antes de cambiar su nombre, se rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Hechos 9:4, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Bueno, él no había agarrado a Jesús y echado a Jesús en la cárcel, porque ya Jesús estaba en el cielo. Pero estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo, los creyentes aquí en la tierra. Y entonces Cristo dijo, me estás persiguiendo a mí. Entonces, si nosotros ayudamos a los cristianos, estamos ayudando al Señor Jesucristo a través de su cuerpo que está aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Él espera que nosotros mostramos misericordia a los necesitados. Eso es lo que vemos también en Miqueas 6:8, amar misericordia. Debemos mostrar misericordia en ayudar a los que están en necesidad. Y lo primero debe ser a nuestra familia espiritual, la familia de Dios. Aunque la Biblia también dice que debemos mostrar amor a todos los necesitados. Por ejemplo, en Gálatas 6:10, enfatiza la importancia de ayudar al cuerpo de Cristo, pero también a todos. Dice en Gálatas 6:10, así que, según tenemos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Debemos preocuparnos especialmente por nuestros hermanos espirituales. Eso es muy claro. Pero también es muy claro que no es solamente los cristianos que debemos ayudar. Es a todos. ¿Y cuándo debemos ayudar? Cuando tenemos oportunidad. No es cuando es conveniente para nosotros. No es cuando tenemos algo que sobre y no sabemos dónde tirarlo. No es cuando estamos en un buen ánimo. Es cada vez que tenemos oportunidad para ayudar a alguien que tiene necesidad. Debemos hacer bien a todos. También recuerden lo que Cristo dijo, que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu fuerza y tu espíritu. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en Lucas 10, cuando Él dijo esto, uno que no quería ayudar a todos, solamente ciertas personas, dijo, bueno, entonces, ¿quién es mi prójimo? Y Cristo dio la palabra en el buen samaritano para explicar. Y dijo que en la parábola del buen samaritano vemos que el samaritano vio a alguien que era su enemigo de los judíos, pero el samaritano todavía le ayudó, le apoyó. Entonces Cristo dice al final, entonces, ¿quién fue el prójimo? El hombre tiene que reconocer el que mostró misericordia a él. Entonces debemos mostrar misericordia no solamente a nuestros amigos o nuestros hermanos, sino a todos los que tienen necesidad. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, aquí en Mateo 25 tenemos tres conceptos. La parábola de las vírgenes, algo que necesitamos tener con nosotros, la presencia de Dios. La parábola de los talentos, una obra que tenemos que hacer por Dios, usando lo que Él ha entregado a nosotros. Esta obra no es para alguien más, es específicamente para Dios lo que estamos haciendo por Él. Y número tres, en la parábola de la división de los cabritos y las ovejas, algo que debemos hacer por los que están a nuestro alrededor, los que están en necesidad. Vayamos ahora a Miqueas. ¿Dónde encontramos Miqueas? Tenemos Ezequiel, Daniel, Oseas y Miqueas. Daniel, Oseas, Joel, Miqueas, Amós, Miqueas, Nahum, Habacuc. Si encuentran Habacuc, vayan para atrás. Nahum, Miqueas, está después de Amós y Jonás. Miqueas tiene 7 capítulos. Y en capítulo 6 vemos que Jehová tiene una controversia en contra de Israel. Dice que hay un problema. Y dice que lo que él está esperando de ellos es lo que no están dando a Dios. Y es muy importante entender, hay varios pasajes en la Biblia que tienen en poco espacio lo que Dios espera. Por ejemplo, los 2 mandamientos, amar a Dios y amar a mi prójimo. Tenemos los 10 mandamientos en un capítulo. En Miqueas 6:8 va en solamente un versículo, lo que Dios está esperando de todas las personas. Pero comenzamos con el 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y aquí está una opción. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, con sacrificios que voy a quemar. Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y el versículo 8 va a decir, no es algo físico que tengo que voy a dar a Dios. Si doy todo mi dinero, todos mis juguetes, Dios es el creador de todo el mundo, no necesita algo físico de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Versículo 8 de Miqueas 6. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente hacer lo bueno, obedecer. Amar mostrando misericordia a los necesitados y humillarnos delante de Dios y tener una buena relación, una buena comunión con nuestro Dios. Todo comienza con el aceite, la primera parábola. Si no tenemos Dios morando en nosotros, si no tenemos comunión con Él, entonces no vamos a poder hacer justicia, porque necesitamos la vida de Dios. Y después de nuestra comunión con Dios, lo más importante es cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y lo tenemos que buscar y lo tenemos que obedecer. Primeramente, amar a Dios de todo nuestro corazón. Y después, entonces, Dios espera también que mostramos el amor de Cristo a todos los que están en nuestro alrededor, como predicamos hace poco. Dios es amor, y si nosotros queremos ser seguidores de Dios, tenemos que mostrar su amor al mundo. Y eso es lo más efectivo, lo más poderoso en mostrar al mundo su necesidad de Cristo. Si pueden ver en nosotros el amor de Dios, van a decir, eso es algo muy especial, yo lo quiero también. Entonces, para terminar, quiero que vayamos meditando en estas 3 cosas. Nuestra comunión con Dios, cumplir la voluntad de Dios y mostrar amor a los demás. A veces pensemos que no hay mucho que yo puedo hacer. Pero recuerden, con los talentos, lo que Dios espera está basado solamente en lo que Él nos ha dado. Él espera solamente que nosotros cumplamos su voluntad en donde Él nos ha puesto. Recuerden las historias de Elías y Eliseo con el aceite. A veces sentimos que tenemos muy poco aceite y mi lámpara está muy chiquita, no puedo hacer mucha luz en el mundo. Pero recuerden cuando Elías necesitaba un lugar para vivir, se fue con una viuda y él solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite. Pero Elías dijo, el aceite no va a fallar ni la harina va a acabar mientras el Señor está sosteniendo a nosotros. Y por muchos días comieron de este poco porque Dios lo multiplicó. Y mucho tiempo después, Eliseo se encontró con otra viuda que tenía que pagar una deuda. Y él dijo, ¿qué tienes en casa? Y él dijo, nada más un poquito de aceite. Entonces pidieron muchos recipientes y con este poquito de aceite llenaron todo. Otra vez Dios multiplicó el aceite y lo pudieron vender y pagar la deuda. Eso lo encontramos en 1 Reyes 17 y 2 Reyes 4. Y eso nos muestra que el aceite viene de Dios. Y podemos sentir que tenemos solamente un poquito, que no puede alcanzar mucho, pero Dios lo puede multiplicar si sencillamente descansamos en Él y obedecemos a Él. Para terminar, voy a leerles una historia que encontré en un libro el día de ayer y lo traje al español, que da un ejemplo de lo poquito que nosotros podemos hacer y lo que Dios puede hacer con esto. Por favor, escuchen. George Willis, ayudante en la cocina, estaba puliendo los cuchillos. Alguien se había descuidado y uno estaba un poco oxidado, pero George lo frotaba con toda su fuerza, frotaba y cantó suavemente. En un mundo de tinieblas debemos brillar, tú en tu rinconcito y yo en el mío. ¿Por qué sigues puliendo para siempre?, preguntó María, la cocinera. Porque están en mi rincón, contestó Georgia con alegría. Tú en tu rinconcito, ¿sabes?, y yo en el mío. Haré lo mejor que puedo, es todo lo que puedo hacer.
Yo no gastaría mi fuerza, sí, dijo María. Estoy segura que nadie se dará cuenta.
Jesús lo verá, dijo Georgia, y cantó, tú en tu rinconcito y yo en el mío.
El bistec es mi rincón, supongo, María dijo a sí misma. Si la muchacha debe hacer lo que debe, supongo que yo también debo.
Si Cristo sabe de los cuchillos, probablemente está pendiente del bistec también. Y ella lo cocinó a la perfección.
María, el bistec estaba muy rico el día de hoy, señorita Emma dijo.
Es por causa de Georgia, dijo María, muy agradecida. Y ella le dijo la historia de los cuchillos. Después, la señorita Emma estaba planchando y estaba muy cansada y dijo, ah, bueno, Elena no se va a preocupar si está bien hecho o no. Yo voy a apresurarme. Pero en este momento recordó de los cuchillos. Y hizo su mejor esfuerzo.
¡Cuán hermosamente se preparó mi vestido!, Elena exclamó. Y Emma, riéndose, contestó, es debido a Georgia. Y contó la historia de los cuchillos.
No, dijo Elena más tarde a su amigo, no puedo ir contigo esta tarde. Voy a la reunión de oración. Mi rincón está ahí.
¿Tu rincón? ¿Qué quieres decir?
Entonces Elena contó a su amigo sobre los cuchillos.
Bueno, respondió el amigo, si no irás conmigo, tal vez iré contigo.
Y fueron los dos a la reunión de oración.
Nos ayudaron tanto con los himnos esta tarde, el pastor dijo mientras salieron de la reunión de oración más tarde.
Y tengo que confesar que dudé si iban a venir.
Fue debido a nuestra Georgia, explicó Elena. Ella pensaba que debería hacer lo que pudiera, aún con solamente los cuchillos. Y le dijo la historia.
Creo que debo intentar otra vez, el ministro dijo, deteniéndose delante de una casita humilde. Dije ayer que fue en vano, pero debo hacer lo que puedo.
En la casa, un hombre enfermo estaba acostado. Una vez y otra vez el pastor le había visitado, pero nunca quiso escuchar. Pero esta noche el pastor dijo, «Te quiero contar una historia». Y le contó sobre George Willis, de sus cuchillos y su rinconcito, y su hacer lo que pudiera. Y el hombre enfermo enjugó sus lágrimas de sus ojos y dijo, «Encontraré mi rincón también». Y buscaré brillar por él. El hombre enfermo fue el padre de Georgia. Jesús, mirando sobre él aquel día, dijo, ha hecho lo que pudo hacer, y le dio la bendición.
No creo que voy a ir a pasear, Elena dijo el siguiente día. Voy a terminar el vestido de mi mamá. Supongo que puedo.
Hijita, ¿por qué estás adentro cosiendo?, su mamá preguntó. Pensé que había salido para pasear.
No, este vestido parece en mi rincón. Entonces pensé que lo debería terminar.
¿En tu rincón?, su mamá preguntó con sorpresa. Y Elena contó sobre los cuchillos. Su madre se fue pensando.
Supongo que pudiera dar más, dijo a sí misma mientras sacó los $10 que se había apartado para misiones.
Si la muchacha de la cocina está intentando hacer lo que ella puede, ¿quién soy yo?
Voy a dar 25.
Y en el cielo, un ángel dijo a otro ángel, George Willis dio $25 a nuestros queridos en India el día de hoy.
¿25? Exclamó el otro ángel. Pensé que era pobre.
Oh, bueno, sí, así es. Pero su padre celestial no es.
Ella hizo lo que pudo y él hizo lo demás.
Pero George no sabía nada de todo esto, y la siguiente mañana pulió los cuchillos y cantó alegremente. En un mundo de tinieblas debemos brillar, tú en tu rinconcito y yo en el mío.
Puede ser que no tenemos mucho para dar a Dios, pero si nosotros hacemos lo que podemos con lo que está enfrente de nosotros, podemos dar una luz que puede tener mucha influencia sobre otros. Y aún más, el Señor lo ve, el Señor está agradecido con nosotros cuando nosotros le obedecemos. Debemos primeramente mantener nuestra relación con Dios, su presencia morando en nosotros. Debemos cumplir la voluntad de Dios, lo que sabemos es nuestro deber. Y debemos pensar en otros, mostrando su misericordia a los demás. Eso es todo lo que Dios espera de nosotros. Y si vivimos así, un día vamos a escuchar: bien hecho, buen siervo y fiel. Oremos. Nuestro Dios y Padre, aquí estamos delante de ti, los que hemos confesado que tú eres nuestro Salvador. Hemos recibido todo de ti, todo lo bueno viene de ti. Y no hay algo nosotros que podemos darte, no necesitas nada de nosotros. Pero has pedido, Señor, una amistad, quieres tener comunión con nosotros. Tienes un plan para cada vida aquí. Y quieres que nosotros mostramos tu amor a un mundo de tinieblas. Gracias porque has escogido un rincón, un espacio, un lugar en el mundo para cada uno de nosotros. Ayúdanos a no estar pensando en lo que pudiera ser, lo que los demás tienen. Ayúdanos a solamente brillar en el rinconcito donde estamos, aprovechando el aceite del Espíritu Santo que nos has provisto, cumpliendo con tu voluntad y viviendo en tu amor. Gracias, Señor, por este gran privilegio. Y ayúdanos el día de hoy a ponerlo en práctica en cada aspecto. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.